Amados hermanos, esta noche mi corazón, después de varias cargas en el mismo, con respecto a los mensajes del anticristo y bueno, varias cosas, quisiera tomar un tiempo para hablar de un poquito de la visión de la iglesia. Y quiera Dios bendecir. Y en forma específica, la visión de la iglesia en relación a la educación cristiana. Que Dios bendiga este tiempo. Les invito a Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Es el 8, hermanos, disculpen, Esdras 8. Versículo 21. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de abrir las Escrituras. Y te ruego que tú guíes el corazón de tu siervo sobre diferentes pasajes en esta hora. Dame claridad en cuanto a compartir la carga en esta hora. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hay algo que sin duda es común, estoy seguro, en todo hogar y en todos padres. Y no quisiera dejar tampoco fuera aquellos que tal vez no tienen el privilegio de tener hijos físicos o han podido tener hijos, pero hay una carga y es por el alma de nuestros hijos. ¿Qué no hace un padre o una madre por sus hijos? Aún en el libro de Job, la Biblia nos dice que Job, aunque era un hombre perfecto, varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, él ofrecía holocausto a Dios cuando sus hijos se reunían para cosas honorables. Algunos dicen que Job, el pecado de los hijos de Job es lo que trajo, las consecuencias. Pero no vemos ahí en la palabra de Dios la insinuación de eso. Lo que Job reconocía es que sus hijos podían ser tentados. Y sin duda, así es. Pero un padre siempre viendo por sus hijos. En el libro de el Evangelio según San Mateo, si va ahí conmigo, en el capítulo 1, nuestra hermana Lolita tiene el auricular con el streaming, que está como 40 segundos después. Así que ella nos escucha más claro por ahí. Por eso es que a veces pregunta, ¿verdad?, después de cierto tiempo. Pero gracias a Dios que la hermana aquí está, ¿verdad? Ahí, la hermanita Lolita. Dice Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Mateo encontramos la genealogía de Cristo, comenzando con Abraham, y se dice hijo de David, precisamente porque el Evangelio según San Mateo es el que presenta a Cristo como rey. Pero en el Evangelio de Lucas encontramos la genealogía de Cristo presentando a Cristo como hombre. Y en Lucas capítulo 3, en el versículo al final, hermanos, dice en el versículo 38, la genealogía comienza a hablar en el versículo 23. Dice Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui. Y así empieza la genealogía de Cristo partiendo, ahí en Lucas, de Jesús y regresando no hasta Abraham, sino hasta Adán. En el caso de Mateo, comienza con Abraham y de ahí viene Abraham, engendró a Judá y así. Y Judá engendró a Fares y así. Hasta llegar a Jesucristo o a José, ¿sí? De la cual nació Jesús, luego, esposo de María, de la cual nació Jesús. Pero solamente para enfatizar esto, miren, Lucas 3:38, hasta el final, bueno, en ese versículo, hijo, o sea, Jesús es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, hijo de quién? De Dios. Un padre siempre cuida de sus hijos y busca lo mejor para ellos. Esta mañana hablábamos un poquito del huerto del Edén. Y ahí está Dios preparando todo para su hijo. Para su hijo Adán. Dios lo capacitó, Dios le dio conocimiento, Dios le dio un huerto para labrarlo. Un propósito para su vida. Dios le suplió de todo árbol del huerto. Dios inclusive le proveyó una prueba. Es decir, algo en lo cual en su vida habría de recordar que su voluntad tenía que someterla a Dios. Ahí estaba. En medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice el libro de Deuteronomio, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y aún esto Dios proveyó. Le dio a su esposa todo lo que tenía. Para su hijo Adán. Y Dios también tiene un propósito para nuestros hijos a través de sus padres. La Biblia nos dice en Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y así como nuestra hermanita compartía este pasaje, que Dios es el que nos guarda, el que guarda. Por más que nos afanemos, como lo dice ese mismo Salmo 127, donde dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Se acuerda cómo comienza el Salmo 27, 127? ¿Eh? Yo no me acuerdo, por eso le estoy preguntando. Pero me acuerdo lo que dice, pero no me acuerdo cómo comienza. ¿Cómo dice? Oh, pues, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Hay esfuerzo, hay angustia, hay trabajo. Es por demás, pues, que a su amado dará Dios el sueño. Y es interesante que en esta introducción del Salmo, pues luego lo vincula con esto: herencia de Jehová son los hijos. ¿Quién es el que va a edificar la casa? ¿Quién es el que está al tanto de nuestros hijos? Es Jehová. Adán, hijo de Dios. Es que es mi hijo. Sí, pero primero es hijo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Y es precisamente a su padre, por naturaleza, por creación. Y es nuestra oración que nuestros hijos conozcan a Dios como, y vengan a ser hijos de Dios por redención. ¿Y en dónde está el método de enseñanza que habremos de usar para la educación de nuestros hijos? Bueno, si Dios es su padre, si Dios es su creador, y si herencia de Jehová son los hijos, creo que es muy obvio cuál debe ser el currículum. Y gracias a Dios que Dios no nos ha dejado sin un libro de texto. ¿Qué era lo que sustentaba a Adán en el huerto? ¿Qué era lo que le enseñaba a Adán en el huerto? ¿Qué dice la Biblia? Que la voz de Jehová se paseaba en el medio del huerto. Bueno, ¿cómo dice la frase? A la luz del día. No dice así. Dice al aire del día. Al aire del día. La presencia de Dios en el día, en lo habitual. Ahora, Dios sabía que Adán estaba escondido cuando viene, pero viene la voz de Jehová Dios. Y interesante, dice allí la Biblia, la voz de Jehová Dios. No dice la persona de Dios, dice la voz de Jehová Dios. Es interesante. No sé cómo era esto. ¿Era una voz que solamente Adán escuchaba? No lo sé. Pero nos vincula esto con la realidad del verbo de Dios, que es Cristo. Con la palabra de Dios que se requiere para nuestros huertos, para nuestros hijos, para nuestra propia vida. ¿Qué es lo que precisamente les va a llevar a apartarse o al pecado? Es hacer a un lado la voz de Jehová Dios. Romanos 5, 19 nos dice que el pecado, el primer pecado de Adán fue la desobediencia. Bueno, hoy ando con mis versículos muy, se me están yendo. Mi esposa me dice, ya se te olvidan los versículos. Bien, Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Llegó el momento en que Adán hizo a un lado la voz de Jehová Dios. Pero gracias a Dios por este Padre Celestial que vino en rescate de su Hijo. Le confronta, ¿dónde estás tú? Le indica el camino, las consecuencias de su pecado, pero provee un medio para su restauración. Todo esto para decir, amados hermanos, que si los hijos son herencia de Jehová, necesitamos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, ¿de quién? Del Señor. Necesitamos la Biblia para nuestras vidas. Hay pasajes que nos muestran esto. Vaya al Salmo 78. Diferentes pasajes. Salmos 78. Mire lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Salmo 78. Es un másquil de Asaf. Es un másquil de un cantor, de un músico que era profeta también. Un másquil significa instrucción. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Sí, herencia de Jehová son los hijos, pero si Jehová no edificase la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, tal vez, no sé, no me acuerdo si nos tocó a nosotros, pero sí tuvimos con el pastor David cuando nos casamos algunas pláticas de matrimonio, ¿no? Pero no sé cuántos tomamos clases o clases para ser padres. Y no dudo que por más que nos hubieran dado todas las clases, no íbamos a saber todas las cosas. Aún como padres, en el hombre natural, necesitamos la dirección de Dios para guiar a nuestros hijos, aún en las cosas más básicas de la vida. Es evidente nuestra necesidad de Dios. Y más si somos conscientes que ese niño, esa niña, es herencia de Jehová. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios? Amado hermano, quiero decirle algo. Su hijo, su hija le pertenece a Dios antes que a usted. Y a Dios le vamos a dar cuentas de eso. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser precavidos, tenemos que ser diligentes en guiarlos, instruirlos en el camino del Señor. Mire, por favor, Génesis, estoy dándoles diferentes pasajes donde vemos la importancia de, en Génesis 18, de la dirección de Dios, de sus hijos, a través de aquellos padres terrenales que Él ha dado. En Génesis 18, cuando Abraham y Dios venían caminando, ¿verdad? Y después de haber comido juntos bajo la sombra del árbol, y los dos ángeles, bueno, se habrían de apartar. De los tres varones, dos eran ángeles y uno era Cristo, el Cristo preencarnado en esta cristofanía. Versículo 16 de Génesis 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Le voy a encubrir lo que voy a hacer. Y luego dice Dios, versículo 19, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué había hablado Abraham acerca de Dios acerca de Abraham? Bueno, Dios le había dicho en Abraham, en Génesis 12, ¿verdad? Y en Génesis 11 al final, que dejara la casa de sus padres, ¿no? Y que haría de él una nación grande, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Aún en Génesis 15 lo sacó, ¿verdad? Y le mostró las estrellas, le dijo, así será tu descendencia. ¿Puede Dios descansar y confiar en un hombre? ¿Puede Dios revelar a un hombre su corazón? Había algo muy particular en Abraham que le hacía a Dios confiar. Que era un hombre que mandaría a sus hijos y a su casa después de sí. Un hombre que mantendría una generación para Dios. Por lo menos haría lo que estuviese de su parte para hacerlo. Y gracias a Dios, que Dios guardó a Isaac en sus tratos personales con Isaac. Y gracias a Dios que Dios guardó a Jacob, a pesar de que Esaú no quiso nada. Y gracias a Dios que él guardó a José de los doce, y luego restauró a Judá. Llega el momento en que tu labor como padre llega hasta cierto punto, y donde hay una transición, si puedo decirlo así, en la que Dios ahora va a tratar directamente con tu hijo. Pero, ¿cuál ha sido la manera en la que se han guardado a través de los años una generación piadosa hasta estos días? Ahora, es una obra de Dios, no quiero decir, es que ha habido padres que, y la confianza no está en el hombre, ¿no? Está en el Señor. Y como dice Isaías, si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y como Gomorra. Pero gracias a Dios por la obra espiritual que a través de los años ha hecho en padres, padres y madres que han invertido en la vida espiritual de sus hijos. Que han pagado precios, que han tenido desvelos, que han sido hombres de oración, a tan solo, Señor, te pido por mis hijos. Y tal vez nadie ora más por un hijo o una hija que su propio padre, su propia madre. Más cuidadoso, más al tanto. Y no siempre es así, pero gracias a Dios por eso. No es bíblico y no es honorable que un padre se desentienda de sus hijos y yo busque al Señor. Esa fue la actitud de Ezequías. Bueno, por lo menos habrá paz en mis días. Cuando vino el profeta y le dijo, mira, le han mostrado estos tesoros a los babilonios y tus hijos van a ser eunucos en la casa del rey de Babilonia. Bueno, por lo menos va a haber paz en mis días. Ese no es el correcto espíritu de un padre y una madre cristiana. La fe, hermanos, la fe se mantiene. Uno puede decir, bueno, Dios guarda su obra, Dios guarda el cristianismo, sí. Dios lo guarda, es obra de Dios, pero la fe en un hogar se guarda de generación en generación, de padre y madre a hijos, y de hijos a nietos, y de nietos a bisnietos. Aún dice así la palabra del Señor. Amar, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. Y para que cuando tu hijo te pregunte y los hijos de tus hijos te pregunten, hay una responsabilidad. No solamente tener hijos y ya. ¿Cuál es nuestro currículum? ¿Qué dices? ¿Cuál es nuestro método? ¿Cuál es? ¿A dónde iremos para criar? No hay institución humana que tenga todas las respuestas o todo lo para poder criar a nuestros hijos. Dios ha inscrito a nuestros hijos en nuestro hogar. Allí. Primariamente. Pero así, y bueno, abundaré en esa carga, ¿verdad? Pero gracias a Dios que no estamos solos en esta tarea. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gracias a Dios por la familia de Dios. Gracias a Dios por la ayuda de otros, aún en la instrucción de nuestros hijos. Pero antes de abundar en ese aspecto de esta carga de esta noche, le invito a ir a Jueces. Mira, amado hermano, usted dirá, ay, pastor, ¿y por qué? Esta tarde el Señor estuvo tratando conmigo sobre este mensaje. Y aún le pedí al Señor, Señor, guíame. No tengo un bosquejo conmigo esta noche. Pero Jueces, vamos a con Sansón, es en Jueces 13, cuando viene el ángel de Jehová y le anuncia a su madre que van a tener un hijo. ¿Se acuerda? La madre de Sansón era una mujer estéril. Y Dios les concede un hijo. Qué interesante, mire, está ahí conmigo en Jueces 13, hermanos, Jueces 13. Comienza Jueces 13:1 diciendo, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Les explicaba yo la semana pasada con respecto a los jueces. Dios usó jueces, Dios usó caudillos, libertadores. Y cada uno de los jueces, en el libro de los jueces, tiene un trasfondo muy particular. Algunos tenían un trasfondo muy honorable, como el de Otoniel, sobrino de Caleb. Otros eran inclusive hijos bastardos, si podemos, aunque yo sé que la palabra suena fuerte, pero como un Jefté. Aún un Gedeón creciendo en un hogar, y sí, en un hogar idólatra, en una villa donde se adoraba a Baal, y una de sus pruebas para ver si haría la voluntad de Dios es que derribara el altar de Baal y la imagen de Acera. Dios trató con esos jueces. cada uno su particularidad. Dios los preparó, Dios los capacitó. Y llegaría el día en que Dios habría de usar a Sansón. Y los hijos de Israel hicieron lo malo, y Dios tenía en mente usar a este hombre. Pero tuvo que nacer en un hogar antes de ser usado. Un hogar de una mujer estéril. Lo mismo lo vemos con Samuel. El hogar de una mujer estéril. El último juez de Israel. En tiempos de apostasía. En una condición muy particular. Y aún lo que Dios, como Dios usó a Ana. Y él apartó ese niño para Dios. Es que Dios me lo dio con un propósito. No fue motivo o razón de coincidencia, de descuido. Y me llama la atención que aún Dios le dice a la madre de Sansón que este niño sería nazareo desde su nacimiento. Dios tiene el derecho de decir qué van a ser nuestros hijos. Mire, está Jueces 13 ahí, por favor. Versículo 2. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril. Y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios crea a los niños con un propósito. Perdonen, pero no, yo no puedo, aunque, es decir, me cuesta trabajo, no puedo concebir el hecho de decir, bueno, Dios solamente a este niño, a Sansón, lo creó con un motivo especial, particular, a Juan el Bautista. A los demás, bueno, pues no, ni tanto. No, yo creo que Dios tiene un propósito. Hudson Taylor no se menciona aquí en la Biblia, pero Dios lo creó con un propósito. Y hace unos meses que nuestros jóvenes leían las biografías de Hudson Taylor. No me acuerdo quién era Hudson Taylor, ¿no? Si era Hudson Taylor, que era miembro de un club de ateos. Era un joven incrédulo. Eso me daba esperanza para Dios saque de la ceguera espiritual a mis propios hijos. En todos los privilegios que han tenido, el conocimiento. Dios tiene un propósito. Y es Dios el que establece cómo vamos o cómo debemos guiar, enseñar a nuestros hijos. Esta mujer va con su esposo, le dice: oye, se me apareció. Y ha dicho esto. Mire lo que dice, versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová. ¿Qué haces cuando tienes la noticia de que vamos a tener un hijo? Entonces oró Manoa a Jehová. Señor, tenemos que ir a Dios. No es, ay, voy a inscribirme, ¿verdad?, en la escuela para padres y esto. No, necesitamos ir a Dios. Y dijo, versículo 8, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Y mire la frase final del versículo 8. Está orando a Jehová. Señor, ese varón, ¿quién es ese varón, hermanos? Es Cristo. Oh, Señor, oh, Cristo, ven y enséñanos, versículo 8, que nos enseñe, porque necesitamos ser enseñados. Nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Luego, cuando se encontró con el varón, versículo 11, se levantó Manoa, siguió a su mujer, vino al varón y él dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy, Cristo, yo soy. Entonces Manoa, el padre de Sansón, dijo, cuando tus palabras se cumplan, él estaba convencido de las palabras que se iban a cumplir. Dice, cuando sus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Cómo debe ser? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Qué preguntas? Esas preguntas tal vez deberían estar en nuestro script de oración. Cada día, Señor, enséñanos lo que hayamos de hacer con nuestros niños. ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Tenemos que ir a Dios. Porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, en vano, en vano. Bien, habiendo dicho todo esto, Dios en su providencia, en estos últimos días, ha establecido la iglesia como una institución, así como estableció el hogar como una institución al inicio. En estos últimos días estableció a la iglesia también para la enseñanza de nuestros hijos. Ahora, quiero que entienda esto. No quiero forzar un pensamiento, no quiero, sencillamente estoy dejando que la palabra de Dios nos guíe. ¿Por qué digo en estos últimos días? Porque Pedro, en Hechos 2, que es cuando comenzó la iglesia, dijo, en los postreros días, que el Espíritu del Señor vendría. Y el Espíritu de Dios se ha manifestado en la iglesia, a través de los ministros, en la iglesia, y los que somos parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nuestros hijos también, nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo. Y Efesios 4 nos dice que Dios ha establecido, es Dios, otra vez vuelvo, es Dios el que ha establecido a pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es que se le vaya a quitar el deber a los padres. Pero ahora tenemos el privilegio que ya no estamos tal vez en un lugar apartado allá o en un... Aunque antes, inclusive bajo un pacto, el pacto de Dios con David, el pacto de Dios con Abraham, aún buscaban a través de los elementos, si podemos decirlo así, religiosos, el templo, la sinagoga, la instrucción de los niños. Vemos que Dios aún ha establecido una familia en un vínculo familiar, pero también ha establecido una familia en un vínculo eclesiástico, si lo puedo decir así. Somos hermanos. ¿Puedo ver un ejemplo en la Biblia al respecto? Bueno, tal vez Timoteo es un interesante ejemplo, aunque era un joven ya. Un joven, sí. Un niño cuyo padre era, ¿recuerda? Griego. Su madre, judía, su abuela. Gracias a Dios por la fe no fingida de su abuela Loida y su madre Eunice, y que también está en ti. Pero ahí había una carencia en ese hogar. Gracias a Dios que desde la niñez había conocido las sagradas escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Volvemos a esto. La base o la solución no es mis buenos deseos solamente, o el hecho de que yo vaya a una iglesia que me va a ayudar, o el hecho de que... No, tenemos que conocer las sagradas escrituras. Tenemos que buscar a Dios. Pero precisamente Pablo se convirtió en un guía espiritual para ese joven. Fue un don de Dios para esa madre, para esa abuela. No era quitarles el privilegio, no, era parte del plan de Dios. Y cuando Dios nos llamó al ministerio, y aún aquí a Tijuana, y bueno, aún antes, cuando el Señor nos empezó a dar un poquito más de luz a través de su palabra, con respecto a la educación cristiana, nos dimos cuenta que la educación cristiana no es tener una escuela donde se enseña un currículum secular y donde se hace oración en la mañana y en la oración, y en la comida. No, la educación cristiana es precisamente forjar la vida de nuestros hijos al carácter de Cristo. Educación cristiana es lo que hacemos aquí, aún desde este púlpito. Educación cristiana, educación cristocéntrica. Educación cristiana fue lo que enseñamos en el campamento, que la imagen de Dios es Cristo. Y amados hermanos, con todo respeto, y lo digo, pero a veces este mundo secular, y las mismas cosas que nosotros hacemos, esto y el otro, y aún hay ciertas recreaciones que pueden ser muy honorables, pero a veces esas cosas no fomentan la educación cristiana. Nosotros mismos a veces nos convertimos en aquellos que demeritamos o entorpecemos la obra espiritual que Dios quiere hacer en nuestros propios hijos. Nuestras propias tendencias. Es por eso cuando Dios le dijo a la madre de Sansón, que sería nazareo desde su nacimiento, le dijo primero a ella: no tomes nada de vida. Yo tengo un propósito en la vida de tu hijo, pero tú tienes que también. La madre de Sansón, mientras lo tuvo en su vientre, tenía que cumplir todas las cosas como una nazarea, apartada a Dios. Un hijo no es cualquier cosa, hermanos. ¿Cuántos padres tendremos algún día delante de la presencia del Señor en el tribunal de Cristo? Tendremos que ser confrontados con el Señor por la, ¿cómo lo puedo decir?, deseducación que le dimos a nuestros hijos. ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Cómo les afectamos lo que su Padre Celestial quería hacer con ellos? Dios nos podrá decir: tú sabías que debías ir a la iglesia. Yo te di la Biblia. ¿Cuándo la leíste? Primero estaba eso. Primero estaba tu serie. Primero esto. ¿Cuándo buscaste de mí?
Y quisiste ser un buen padre, muy dadivoso, muy esto, muy el otro, pero ¿qué de Dios en la vida de ese hijo?
Dios nos va a pedir cuentas, finalmente. Yo se los he dicho y lo digo. A mí me gustaría regresar el tiempo, hermano. Aunque yo, pues, siempre estuve sirviendo al Señor, pero muchas cosas, muchas veces, aún la misma obra de Dios se convirtió en una distracción para la educación de mis hijos. Bien, tengo bien marcado un momento en mi vida, bueno, un recuerdo, en un campamento hace muchos años, cuando estábamos en la otra iglesia, muy ocupados en tantos campamentos. Y tengo muy marcado esto, que una vez uno de los mismos jóvenes que crecieron conmigo, estaba con su hijo en el campamento, columpiando a su hijo, en uno de los columpios. Y yo, hermanos, no pasaba tiempo con mis hijos en los campamentos porque estaba ocupado, siempre haciendo algo. Y eso vino a mi mente, recuerdo que ya. No me podía detener ni siquiera para empujar a mi hijo en un columpio. Muchas veces nos dieron a guardar las viñas, pero la viña que es nuestra no. Yo le doy gracias a Dios por los 5 años que estuvimos allá en Fundamentos, después de una vida muy trajineada, no sé si está bien dicho la expresión, en el ministerio. Una de las cosas que le doy gracias a Dios es que por 5 años comimos juntos, mi familia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la ayuda espiritual. Que ese ministerio, cuando mi familia más lo necesitaba, lo fue. No estoy diciendo que Fundamentos es la respuesta. Pero gracias a Dios, porque en un momento particular de mi vida, para mí, ese arropamiento, esa bendición de esa hermana Lowry, enseñando a mi hija Rebeca, Myra Lowry, la hermanita que falleció, la esposa del doctor Dennis Lowry. Todavía me recuerdo cuando, cómo le sale, ¿Rebeca? Y Rebeca se acuerda. Gracias a Dios. Pero eso no quitaba mi responsabilidad en mis tiempos personales con mis hijos. Y aún reconozco que hubo momentos de descuido espiritual en el sentido de mucho yo enseñé a mis hijos, aún aquí en nuestras propias aulas. Recuerdo cuando, pues el primer año de la academia, o el segundo año, el primer año de la academia, mis alumnos eran Caleb, Abidán y David. Y yo les enseñé de estos jóvenes, desde Génesis, comenzamos Génesis, y los jóvenes. Y los jóvenes, la clase, el curso que dimos la semana pasada, yo les enseñaba, van a llegar días en que, ahí estuvo la enseñanza. Pero eso no me eximía de mi responsabilidad personal. Y yo reconozco que, aunque he dedicado mucho tiempo a la obra, reconozco que he descuidado ese trato personal. No estoy diciendo, oh, esta es la solución. Que lo tengas en una institución, yo creo que es una ayuda mutua. Pero desde la perspectiva que en los tiempos que estamos viviendo, en los últimos días, sabemos que los tiempos son peligrosos y Dios ha constituido una iglesia. Cuando digo iglesia, no estoy hablando solo de esta iglesia, me refiero, es el cuerpo de Cristo.
Aún cuando dice ahí, vaya a Efesios capítulo 4, en Efesios capítulo 4, versículo 13, o el 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de doquiera por todo, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Mira, amado hermano, somos en muchos aspectos niños fluctuantes, necesitamos madurar espiritualmente.
Y gracias a Dios, porque Dios ha usado su palabra a través de la predicación para ayudarnos a no ser niños fluctuantes. Amén. ¿Puedo acaso confiar que en mi amada iglesia, bajo la dirección, bajo la instrucción, la atención del pastor y de hermanos que quieren buscar al Señor, podrán ser una ayuda para ayudar a mis hijos en su instrucción?
Dios nos ayude en tan loable labor. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien el cuerpo, ¿cuál es el cuerpo aquí? Es el cuerpo de Cristo, todos formamos parte de ese cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente, según la actividad propia de qué, cada miembro de quién, del cuerpo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Gracias a Dios por un hogar cristiano. Es lo que Dios ha instituido. Pero gracias a Dios por un hogar cristiano, junto con otros hogares cristianos que se unen para apoyarse mutuamente en la instrucción de sus hijos.
Amados hermanos, hay algo que ha sido perceptible y probablemente lo hemos provocado, tal vez yo en la manera como me he expresado, tal vez nuestros mismos maestros en una manera honorable, y es cuando se habla de la academia y de la iglesia como dos entes separados. Y les pido una disculpa, porque finalmente yo quiero que veamos que la visión, que la academia es sencillamente la iglesia queriendo instruir a nuestros hijos. Eso es todo. Eso es. Bueno, no cobramos para cuando viene alguien a la iglesia, ¿no? Sí tenemos receso, ¿eh? Y se van por su cafecito. Sí. ¿Por qué cobramos en la academia? ¿Por qué no? Bueno, gracias a Dios, aunque no cobramos en la iglesia, pero gracias a Dios por los diezmos que ustedes dan y que gracias a Dios suplen la necesidad de un siervo de Dios que puede predicar y otros que contribuyen en otros aspectos para poder nosotros ser edificados con música, con sonido, con la palabra. Amén. Y si hay algo de hay un costo, pues realmente, hermanos, es para nuestros maestros. Aún quisiéramos que ellos pudieran recibir más, pero bueno, aún Dios sustenta a cada uno de nosotros. Pero quiera Dios que veamos así este ministerio. El ministerio de la academia es uno de los ministerios, o lo puedo decir así, y lo digo también por deber, es un ministerio que la iglesia, uso esta palabra, subsidia, o puedo decirlo así, no es autosuficiente. No lo es. Usted puede decir, pastor, entonces de mis ofrendas toman para... Sí. No es justo, pastor. Bueno, esta iglesia comenzó con esa carga. Eran parte de su visión, la educación de nuestros niños. Y gracias a Dios por cada ofrenda que usted puede dar para la academia, pero eso no es todo lo que se requiere. Pero estamos convencidos. Tal vez en otra iglesia hacen las cosas diferentes y se respeta. No estoy diciendo que este es el patrón único a seguir. Dios nos ha dado esa carga, esa visión. Tenemos una escuela con 17, 18, 19, 20 alumnos y 9 maestros. Y eso demanda muchas cosas. Pero es como no tenemos una ofrenda misionera. Realmente no apoyamos a ningún obrero, la obra misionera. Alguien podrá decir con toda, decir, bueno, pastor, es que no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos apoyando la obra misionera. No, el Señor no ha puesto esa carga. No estoy diciendo que rechazamos eso. Pero estamos invirtiendo, orando que Dios levante hombres y mujeres de Dios entre nosotros. Estamos invirtiendo en sus vidas. Es esa la visión, es esa la carga, es así. Tal vez, no estoy diciendo que tiene que estar completamente usted de acuerdo en todo lo que, cómo lo hacemos. Ore para que el Señor nos guíe. Pero si hay algo que estoy convencido, hermanos, es que para estos últimos días, gracias a Dios por un hogar que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios que no estoy solo como el hogar Soberanes Hernández. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Gracias a Dios por mi iglesia. Gracias a Dios por sus palabras de ánimo para mis hijos, por sus oraciones. Gracias a Dios. Y no debe pesarme y no me pesa poder entregar mi vida, poder renunciar a lo que uno pudiera obtener en el mundo secular. Hay hermanos que han dispuesto a entregar, dejar a un lado sus y servir al Señor. Y Dios los ha traído entre nosotros. Somos una familia. Es que los maestros solamente... Bueno, Dios ha capacitado y no estoy cerrado a que Dios pueda capacitar a otros, aún de los que aquí estamos, para ayudar a nuestros niños. Somos la iglesia. Y debo concluir, hermano, espero poder haber expresado la carga correctamente. Pero mire, vaya a Timoteo, segunda de Timoteo. Este pasaje es muy importante. 2 Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué vendrán? Tiempos peligrosos. Toda esta clase de hombres, leía nuestra hermana en 2 Tesalonicenses 3, ¿cómo leía ella? Decía, ¿es 3 o 2? Es 3, ¿verdad, hermana? Dice, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Capítulo 3 de 2 Timoteo, habrá hombres amadores de sí mismos, y todo lo que dice allí. Hombres, hombres con los que nuestros hijos se exponen aquí y allá, presencialmente o a través de las redes sociales, de muchas maneras, hombres. Y hay confusión espiritual hoy en día. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Tendrán apariencia de qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ellos, de ella. Mire, amado hermano, le voy a decir algo. Tan solo el hecho de que nuestros hijos tengan un lugar donde es un modelo espiritual es de gran ayuda. Decía nuestro niño aquí, Alef, dice, gracias a Dios porque hay una iglesia donde es una gran ayuda. Ellos saben, esto no se hace allá en la iglesia, cuando ven otro lado. Es por eso que yo quisiera quitarlo del reglamento, es decir, es uno de los requisitos que si tienes a tus hijos en la academia cristiana, vengan a la iglesia. No somos una institución de educación nada más para que tengas un título o que saques la prepa. Al principio los papás estaban preocupados, y la revalidación, y que cómo le vamos a hacer. Pues bueno, si no revalida la SEP, pues bien, y si no, ¿quién anda buscando el cómo se llama? La venia de ya iba a decir, de tal institución. ¿Queremos la venia del mundo? Ahora no se preocupen, sí la podemos sacar. Y sí, revalidamos cualquier grado. Usted nada más hable conmigo. Así. Gracias a Dios, nuestros alumnos de preparatoria tenemos la revalidación de la Dirección General de Bachillerato. Ahí está, ya Rebeca tiene su certificado de preparatoria. ¿Para qué? No lo he necesitado, pero bueno, ya. Y algún día hace un curso, ¿verdad? No sé, o alguno. Muy bien, ahí está. Si va a trabajar, bueno, ahí está. Salió con su curso, con su prepa de Estados Unidos y de aquí hasta doble. Por decirlo de una manera, o sea, eso no nos afana eso. Pero es el saber que hay una familia, hay una iglesia, donde las cosas se hacen así por los tiempos que estamos viviendo. Es esa la bendición. Y perdón si no lo hemos expresado correctamente. Perdón si hemos separado o a veces distinguido. Perdón. Y entiendo que hay familias y el Señor guía a un hogar y dice, bueno, es esto que Dios tiene para mí. Pero analice bien. Es la voluntad de Dios para su vida porque tiene a su iglesia. Es su iglesia. Es un esfuerzo mutuo, es un esfuerzo, implica un gasto. Y yo animo, exhorto, si hay algún hermano que me está escuchando ahorita y dice, ¿cómo puedo yo apoyar? No tengo hijos tal vez, pero quisiera yo apoyar. En el pasado algunos hermanos lo hacían, daban su ofrenda, pastor, para la academia. Gracias por eso. Gracias por el tiempo que se hizo. El Señor los guió a no hacerlo ya bien, Dios sabe. Pero habrá algún hermano que dice, yo quiero contribuir para la obra misionera, para la salvación de las almas. Estamos tratando de salvar estas almitas. Que somos un cuerpo. Amén, hermano. Somos un cuerpo. Son los niños de la iglesia. Los niños de la iglesia. Ahora leo, debo terminar, pero 2 Timoteo 3, Pablo está hablando de estos hombres peligrosos, luego de Janes y Jambres, ¿se acuerda, verdad? Que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, pero gracias a Dios no irán más adelante. Pero versículo 10, le dice a Timoteo, en medio de estos tiempos, en medio de estos hombres peligrosos, en medio de esta confusión, no le dice, mira lo que tu madre te ha... No, en su momento le dice, que siga la palabra de Dios, que aprendió. Pero también le dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Él como parte del cuerpo de Cristo, contribuyendo para la vida de Timoteo. Versículo 10, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, gracias a Dios por la fe no fingida de su madre y de su abuela, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uy, hermano, ¿cuál es el currículum ideal, el principal, según este pasaje? La palabra de Dios, útil para enseñar. Por eso, oh, amados maestros, o a usted, hermana amada, en casa, aún en las cosas naturales de la vida, meta palabra de Dios, principio de la palabra. ¿Cuándo debe estar la palabra de Dios en nuestros hogares? Según Deuteronomio 6, cuando te levantes, al acostarte, ponlos en los postes de tu casa, en tus puertas, la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos, bañar, permear el ambiente en nuestra iglesia. Es que yo quiero ir a la academia para jugar, habrá tiempo de juegos, pero queremos que sea un ambiente espiritual para ellos. Y que si hay una falta, lo vamos a tratar espiritualmente. Y no es, bueno, déjalo, es niño, nada más. Ya sé que él dice, no, yo sabemos que es niño. Y no andamos, ¿verdad? No ando detrás con la varita. No, son niños, pero a veces tenemos que tratar los niños con la palabra de Dios. Quiero que veamos esto, hermano. Y aún después Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos a los muertos, que prediques que la palabra insta tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Nuestros niños necesitan la palabra, más hoy en día con tantos distractores. ¿No es cierto? Necesitan la palabra. Necesitan un ambiente donde, y en que nuestro hogar sea eso, que hay tantas cosas que quieren robarse el corazón de nuestros niños. Dios nos ayude, amados hermanos. Gracias a Dios por Abraham, que llevó a su hijo a Moria. Pero qué bueno ir a Moria junto con otros, ¿no es cierto? Mejor son dos que uno. Somos hermanos, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y nos debemos los unos a los otros. Esta iglesia tiene como visión, una de sus visiones principales, la educación cristiana de nuestros niños y jóvenes, con el deseo de que encuentren, hagan y terminen la voluntad de Dios para sus vidas. Estamos para servirles. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de predicar este mensaje. Te pido que tú unjas, bendigas lo que aquí se ha dicho. Que aún veamos, Señor, los hermanos que a lo mejor no tenemos una relación directa con este ministerio de la academia, pero que veamos aún nuestro privilegio y nuestro deber como hermanos en Cristo para la instrucción o para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando una hermanita viene bien vestida, cuando una hermanita da testimonio, cuando un hermano anima y da testimonio y dice, yo busqué a Dios en esto, y nuestros niños escuchan, otros hermanos, estamos contribuyendo al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconozco que hemos sido faltos muchas veces. Danos de tu gracia, danos luz. Para como familias, como iglesia, como pastor, como ministerio, juntos poder caminar y edificar la casa. Ahora, llega un momento, sin duda, es algo personal, es algo en el hogar, porque es nuestro ámbito en el hogar. Podemos, tristemente, afectar todo lo que se pudiera hacer en la vida de nuestros hijos si en la intimidad del hogar no vivimos para el Señor. Ayúdanos, Señor. Los tiempos que vivimos demandan que estemos juntos, unidos, en un mismo sentir. Aunque somos diferentes, con trasfondos diferentes, gracias porque tu gracia nos une. Que tu gracia nos enseñe, nos ayude. Con la diversidad de talentos, de dones, de habilidades y aún de trasfondos. Y en esta área de la educación cristiana, ayúdanos. Pero hay otras áreas también, Señor, en las que como iglesia tenemos que estar juntos para seguir proclamando a Cristo. No solamente aquí internamente, sino a este mundo, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres con nosotros como iglesia? Que aún no nos veamos nosotros como algo separado de la iglesia. Como diciendo, vas a ir a la iglesia, ya estás todo el tiempo ahí en la iglesia, ahora más iglesia. Es que realmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería ser parte integral de nuestra vida. Nuestros hermanos, la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor. Quita ese concepto religioso, ese concepto de que la iglesia es solamente para cumplir con cierto deber religioso. La iglesia es un organismo viviente. La iglesia tiene una cabeza. Una cabeza que para todos es nuestra cabeza. Es Cristo. No podemos, no debemos estar desunidos. Ayúdanos, Señor. En estos tiempos de confusión, en estos tiempos de que no hay rey en Israel y cada uno hace lo que bien le parece. Ayúdanos a habitar los hermanos juntos en armonía. Te lo ruego, Señor. En tus manos nos encomendamos. Gracias por la atención de los hermanos, su paciencia aún en el tiempo que ha pasado. Gracias como pastor poder predicar esta verdad a tu iglesia. Edifica tu iglesia, es tuya, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria. Y sosténnos porque nosotros no podemos. Capacítanos. Ayuda a cada cabeza del hogar, Señor. Cada padre, cada madre, cada hijo, hija, abuelo, abuela. Queremos ver a nuestros hijos caminando en la verdad, porque no tenemos mayor gozo que este. el oír que nuestros hijos andan en la verdad. Gracias porque no estamos solos en tan loable tarea. Gracias por los hermanos, gracias por los amigos de nuestros hijos, por las amigas de nuestras hijas, Gracias por los maestros de nuestros hijos. Gracias por los mentores también, otros hombres que se convierten en inspiración a nuestros hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.